Libro de Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. En el último estudio vimos claramente cómo el pueblo de Dios estaba en un estado muy bajo. ¿Cómo fue presentado en el último versículo? Si no estaba en 51:23, dice, y lo pondré en mano de tus angustiadores. Estaba hablando de un cáliz que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Estudiamos que en la antigüedad a veces un pueblo derrotado tenía que bajarse y caminar sobre ellos, a veces con caballos. El pueblo estaba en el polvo, atropellado por sus angustiadores. Pero ¿cómo llegaron a una condición tan bajo? Es que por siglos, antes de estar arrastrados a Babilonia, el pueblo de Dios estaba enredado en las prácticas del mundo, en sus creencias, en sus idolatrías, en su carnalidad, y abandonando la vida de la santidad, perdía finalmente el poder de la santidad. Por esto Dios está llamando a ellos, porque eso tenía que terminar. Versículo 1. Despierta, despierta, vístate de poder, oh Sión. Vístate tu ropa hermosa. Eran esclavos, a lo mejor tenía una ropa antigua para trabajar en la esclavitud, pero aunque llegaron con nada, en Babilonia se prepararon algo para algún día, tal vez, llevar una ropa más espléndida. Vístate tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Es como que Dios no pudo soportar esto, viendo su pueblo tan derrotado, sin poder alguno. Dios no puede soportar ver su pueblo burlado y arruinado por los malvados del mundo. Y hay razones por esto. Es que Dios tiene su nombre atado a nosotros. Y cuando nosotros estamos atropellados por el mundo, el nombre de Dios está blasfemado. Versículo 2. Sacúdate del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Dios no quiere ver su pueblo siempre caído en el polvo. Pero así estamos aún hoy en día en muchas partes, en este país y otras partes de Europa, con grandes números de hermanos más y más enredados en las fascinaciones, las trampas del mundo, adoptando su manera de pensar y creyendo en su redefinición de la moralidad, entre comillas. Otra vez, dos. Sacúdate del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Cuando dice siéntate, es porque sentado como en un trono es una posición de reinar y de ejercer dominio. Y muchas veces Cristo hablaba así con sus discípulos. Por ejemplo, en Lucas 22, en un contexto de la Santa Cena, Cristo dijo, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Caminando fielmente con Cristo, producía en ellos un poder, el poder de la santidad, que resulta en posiciones de dominio y no de la derrota. También en el libro de Apocalipsis, Cristo hablando en las primeras cartas, en Apocalipsis 2:26, dice, al que venciere y guarde mis obras hasta el fin. Está hablando de la santidad. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Era Cristo hablando. Y así Dios quiere ver su pueblo libre, reinando. Última vez, versículo 2. Sacúdate del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Claro, en el contexto de Isaías está hablando del fin del cautiverio, pero habla de ti y a mí, hermano. Terminando nuestro cautiverio, o sea, nuestra fascinación con este mundo de corrupción. 3. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, eso quiere decir sin dinero. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Aquí Dios sabe que la libertad de su pueblo parece algo increíble, algo imposible. Como para muchos hermanos creen que pues la iglesia está baja ahora, eso nunca va a cambiar, todo va de mal en peor hasta el fin del mundo. Aquí Dios sabe, era difícil de creer para ellos su levantamiento. Por eso Dios daba razones convincentes. Babilonia no pagaba nada por esos esclavos robados del pueblo de Dios, y sería completamente justo para Dios traerlos otra vez a la gloriosa libertad. 4. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Otra vez el Espíritu de Dios estaba recordando la esclavitud de Egipto y comparando esto con sus problemas del momento. Y da el nombre asirio a lo que iba a pasar con Babilonia, porque el reino de Babilonia salió de los asirios. En Egipto no atacaba a nadie. La familia de Jacob ya estaba ahí. Vinieron voluntariamente para escapar de una gran hambre en el tiempo de José, pero estos asirios simplemente robaron el pueblo de Dios de su lugar. Y Dios lo permitió por sus razones, y hemos hablado mucho de esto. Pero ¿cuál es el punto? Dios estaba diciendo, no hay nada justo para detenerme de un rescate rápido. Y todo esto era para animar el pueblo, que estaba por el momento como las iglesias ahora en muchas partes, en el polvo. Hablando culturalmente. 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. No era justo lo que hizo los babilonios en la mente de ellos, pero Dios lo permitió con justicia como una corrección. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Ahora vamos a encontrar muchos pasajes en este capítulo citados en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo estaba el nombre de Dios blasfemado en Babilonia? Es que los hebreos tenían escrituras que hablaban de un gran Dios, un Dios de rescates gloriosos. Pero en el momento ellos estaban aplastados, esclavos, atropellados, más y más. Y por esto sus angustiadores pudieron burlar de ellos, preguntando, ¿y tu gran Dios? ¿Dónde está ahora? Y vimos esto en los Salmos. En Salmo 137:3 dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Es como que se burlaban diciendo, ¿acaso ustedes no tienen canciones sobre ese gran Dios? Ese Dios que ni existe. ¿Por qué no cantan unos de estos salmos santos de ese Dios de fantasma que ha perdido todo su poder? Y el mundo moderno puede hacer el mismo a nosotros. Pueden decir, oiga, ¿dónde está este gran Dios de que ustedes hablan? ¿No ves como que ustedes dan luz a muchos hijos sin estar casados? ¿No ves que tus jóvenes en muchos casos pertenecen a nosotros? ¿Que creen nuestras enseñanzas? Uno dice que es homosexual, otra lesbiana, otra quiere cambiar su género, y los que ya están en las drogas. ¿Dónde está ese gran Dios de que hablas? ¿Y por qué Él no puede dar un poco más protección a tus hijos, si aún existe? Y este verso también está citado en el Nuevo Testamento. 5, otra vez. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pablo observaba en el libro de Romanos que muchos judíos hablaban de la ley de Dios, pero el poder de la santidad no estaba en sus vidas. Y por esto el nombre de Dios estaba blasfemado. Citando precisamente estos versos, dice en Romanos 2:23, tú que jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito en nuestro capítulo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y otra vez podemos ver que en la santidad hay poder. Pero enredándonos en el mundo, hay cautiverio, hay servidumbre y blasfemia del santo nombre de Dios. Versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios estaba hablando por medio de Isaías, pero era Dios y Él dijo, yo mismo. El anuncio aquí es que esto no pudo continuar. No solamente por amor a nosotros, sino lo más importante que todo, la gloria de Dios y la honra de su nombre. Y Dios dice que su nombre sería conocido como poderoso y glorioso. Otra vez llegamos a un verso bien conocido en versículo 7. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegría, alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina! Los que tienen tiempo en la palabra saben que han escuchado eso en el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, San Pablo aplicaba esto a la predicación del Evangelio. ¿Pero qué está diciendo aquí? Cuando llegaba el momento de la libertad del cautiverio, esto sería una gran noticia. También esto estaba en los Salmos, Salmo 126:1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Se sería como ahora, hermanos, si la iglesia tenía gran influencia en el mundo otra vez, usted diría, ¿acaso estoy soñando? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Es que los enemigos del reino no pudieran borrar siempre, sino que el nombre de Dios iba a estar restaurado. La salvación en Cristo es algo maravilloso, hermano. Maravilloso para nosotros. Una vida nueva, libertad de cadenas, y en algunos casos libertad de vicios. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el impacto sobre el santo nombre de Dios, que está glorificado en todo esto. Otra vez 7. cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz entre tú y tu Dios, del que trae nuevas obras, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. ¿Qué es esto de los pies hermosos? Es que las noticias iban a llegar hasta los que moraban en las ruinas de Jerusalén. Dejaron a algunos pobres ahí. Escucharon que el pueblo iba a regresar y reconstruir. Y los pies en aquellos tiempos eran muy sucios por el polvo, por eso estaban lavando todo el tiempo. Pero llegando con esa noticia, iban a proclamar que hasta sus pies eran hermosos. Y los pies también representan tu manera de caminar en santidad. Tus pies ya no te llevan a lugares de carnalidad como antes. Como Cristo dijo, y si tu pie te hace pecar, córtalo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Es que por la restauración de la santidad iban a experimentar una restauración de poder. 8. Voz de tus atalayas, alzarán voz. Juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelva a traer Sion. Hermanos, yo participo en un estudio bíblico con líderes de otras iglesias, en los lunes, y siempre digo que el éxodo de Babilonia, de que se habla mucho en la Biblia, es más glorioso que el éxodo de Egipto. Y algunos no ven esto, no lo ven así. Algunos hablan de las plagas y el Mar Rojo y la muerte de los soldados de Egipto. Y dicen que Dios estaba más glorificado en el primer éxodo. Pero los que tienen más tiempo en la palabra están de acuerdo conmigo que ese segundo éxito es más glorioso porque es una transición a la llegada de Cristo, como veremos hasta en este capítulo. No olviden, hermanos, estamos ya en el capítulo 52 de Isaías. Y 53, que sigue, solamente habla de Cristo Jesús, sus sufrimientos y sus éxitos. 9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. Eso está diciendo que su tiempo de la derrota ha pasado. Que otra vez iban a experimentar seguridad y prosperidad, pero esto solamente puede estar mantenido cuando el pueblo de Dios anda en la santidad. Otra vez enredándose en el mundo, menospreciando otra vez la palabra de Dios, se puede experimentar otra vez la derrota. 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Eso es algo más grande que el escape de Babilonia. Aunque los angustiadores en Babilonia volaban, eso no pudo continuar, sino que habría evidencia de que nuestro Dios reina, que su poder siempre es infinito. Pero aún el brazo de Dios no es simplemente poderoso, sino que es un brazo santo, dice el verso. Hasta que en Dios hay poder porque hay santidad. Y esto nunca va a cambiar porque Dios siempre es santo, tres veces santo, como vimos en capítulo 6, 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Esto también es una llamada al poder, como que es una llamada a la santidad. Babilonia, como el mundo presente, era un lugar sucio, espiritualmente hablando. Daniel y sus amigos, a lo mejor leyendo este capítulo, deseaban mantenerse separados de toda esa suciedad. Daniel 1:5 dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, no contaminarse ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Entrando en Babilonia, Daniel sabía, eso es un lugar espiritualmente sucio. Tengo que mantener mi separación. Otra vez 11. Apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Purificaos los que llevéis los utensilios de Jehová. Otra vez este pasaje aparece en el Nuevo Testamento. Si conoces el libro de Segundo de Corintios, sabes que San Pablo hablaba de, citaba este verso hablando de los peligros del yugo desigual. Segundo de Corintios 6:14, citando este pasaje, muchas citas de este pasaje: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aplicamos esto a hombres, muchachas casándose, que deben de buscar a alguien que por lo menos conoce a Dios en seriedad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ahora va a citar nuestro texto de hoy: por lo cual salí de en medio de ellos. Y Isaías estaban llamados a salir de Babilonia, a nosotros a salir de las contaminaciones del mundo. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una y otra vez es evidente que el poder de Dios viene con la separación, o sea, con la santidad de Dios. Versículo 12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Saliendo de Egipto, tenían que irse con algo de prisa, porque el faraón iba a cambiar su mente en el último momento y seguirlos. Pero saliendo de Babilonia, o sea, de Persa, después de la derrota de Babilonia, todo sería diferente. Dios iba a inclinar el corazón del gran emperador a pagar por todo, hasta por el templo, y a proteger el regreso del pueblo de Dios. Y ahora, hermanos, vamos a hacer la transición en este capítulo. Vamos a hacer la transición comprobando que el éxodo de un poder terrenal es simbólico del gran éxodo del poder del mundo y el poder de su pecado. Porque desde aquí en este capítulo y todo el capítulo que sigue, Isaías va a hablar solamente de Cristo Jesús. 13. He aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esto empieza hablando de la exaltación de Cristo, como fue resucitado y tomó su lugar a la diestra de Dios. Está hablando más de 700 años antes. Pero primero tenía que estar humillado, derramando su sangre para ti, hermano, hermana, joven, para producir en ti el poder de la santidad. Cristo ahora tiene un nombre sobre todo nombre. Pero para llegar a esa exaltación, Él tenía que estar primeramente sacrificado. Últimos dos versículos, 14 y 15. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Está hablando de Cristo. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará Él a muchas naciones. Está hablando cuando el Evangelio iba a salir, la gente iba a decir, ¿qué es esto? Un gran rey, pero estaba crucificado. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Quiere decir que iba a llegar a lugares muy, muy lejanos. Y estos textos hablan de la manera en que Cristo estaba golpeado, sangriento por la corona de espinos. Habla de cómo era débil después de pasar las noches luchando en la oración. Esa es parte de la razón que ya no ni pudiera llevar la cruz. Era un hombre joven. Pero Cristo hizo lo que tenía que hacer. Y lo hizo exitosamente. La salvación de Cristo ahora va a todas partes del mundo. Y sigue asombrando líderes en nuevos lugares. En algunas partes, hermanos, la iglesia es baja. Como aquí en los Estados Unidos y muchas partes. En Europa. Pero en otras partes está creciendo de manera asombrosa como nunca antes. Hay lugares donde las iglesias están creciendo y tienen edificios magníficos, llenos de personas que realmente están alabando al Señor y aprendiendo su palabra en fidelidad. Hasta que hoy en día hay países pobres que mandan sus misioneros aquí, a nosotros. A un país que en los ojos de muchos hermanos alrededor del mundo, a un país que está caído en el paganismo. Conclusión. El corazón del mensaje del Evangelio parece en el versículo 7. Vamos a leer otra vez cerrando el versículo 7 y preparando por la Santa Cena. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina! Nuestro Dios está reinando. El hombre ni tiene el poder de salvar a sí mismo, sino que la salvación es regalo de Dios. Es una expresión de su poder. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que dar toda la gloria a Dios, porque Él tiene todo el crédito por lo que ha pasado en nuestras vidas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es soberano. Y hasta nuestra fe salvadora ha sido un regalo no merecido. Hasta el arrepentimiento está presentado como don de Dios. en varios lugares del libro de Hechos. Las buenas obras están aquí, están importantes, pero son la consecuencia y no son la causa de nuestra posición con Dios. Y entendiéndolo así, podemos descansar en el poder de Dios. Nosotros no estamos salvando a nosotros mismos, eso es imposible. Sino que Dios está haciendo algo glorioso dentro de nosotros, para la gloria de su nombre. Y ahora pasando a la Santa Cena, en el mismo contexto del capítulo de hoy, en el capítulo que sigue, podemos ver más de los sufrimientos y del éxito de Cristo. Y él, leyendo en el mismo contexto que sigue, en versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que vamos a celebrar en la Santa Cena. Siguiendo dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En fin, todo el estudio sobre el escape de Babilonia era simbólico. Actualmente pasó en la historia, pero era simbólico para enseñarnos de un escape más glorioso. Cristo compró con su sangre, compró para ti y para mí un perdón de nuestras rebeliones y la capacidad de caminar en el poder de la santidad. Cristo no vino solamente para destruir la culpabilidad de tus pecados, sino que murió para destruir el poder del pecado en tu vida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que hemos recibido, estamos recibiendo de este libro de Isaías, y cómo casi siempre llega algo apto en el día de la Santa Cena. Pedimos tu presencia con nosotros, Señor. Pedimos poder sobre esta celebración, que los hermanos reciben lo nutritivo, que se sientan tu presencia, tu amor, mientras participamos en esto que tú nos has dado como memorial, pero más que memorial, algo que nos da el poder de la santidad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un breve temporada de oración antes de ir a la Santa Cena.
Damos las gracias una vez más a nuestro Señor por este mensaje, por traernos de su palabra, y vamos a tomar un tiempo por todas las